Salmo 131, que por cierto, antes de hacer lectura del Salmo, me gusta la forma en que en el libro de alabanzas está escrito. Incluso alguna de las frases allí aclara muy bien, y es incluso, lo vamos a ver, más literal que la versión que tenemos en este Salmo. Pero primero vamos a leer este Salmo 131. Dice: Cántico gradual de David. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. La vida cristiana, hemos estado viendo en los cánticos graduales, que se puede describir precisamente como eso, como un cántico gradual o como el conjunto de los cánticos graduales. Alguna de estas descripciones, a través de los cánticos, de estos salmos, Salmo 120 al Salmo 134, ya lo hemos visto. Una de ellas es, recordando un poco el contexto gráfico, cómo el pueblo de Israel se iba acercando gradualmente a Jerusalén para las tres fiestas solemnes anuales, y de esa forma cantaban estos salmos, estos cánticos graduales. Y haciendo un paralelo con la vida cristiana, vemos como también nosotros en esta vida es una experiencia de nuestro peregrinaje cristiano acercándonos cada vez más a la presencia del Señor. Como aquí el pueblo de Israel se acercaba al templo a adorar al Señor en su presencia, así también lo vemos en nosotros. En el Nuevo Testamento vemos varias descripciones o varias expresiones de esta experiencia de cada uno de los que somos hijos de Dios. Y una de ellas se puede resumir con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, que dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la gracia del Señor, a medida que nos vamos acercando, como sigue diciendo luego allí también en este pasaje, nuestro hombre exterior, es decir, nuestro cuerpo se va desgastando, llega ese momento de la muerte, el último adversario o el último enemigo, y por la gracia del Señor, como Él ha vencido la muerte, el Señor nos llama a su presencia, y vemos que cada vez que nos vamos acercando a ese momento, como dice aquí el apóstol Pablo, es una experiencia de que por una parte hay una tribulación momentánea que es leve, pero por otra parte también vemos que cada vez se va manifestando este cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sin embargo, también hemos visto en los cánticos graduales, característica de los cánticos graduales, que también es descripción de nuestra vida cristiana. Y es que lo vimos la semana pasada, que los cánticos graduales no parece que tengan un orden aparente en cuanto a la forma en que están arreglados o establecidos los diferentes temas. Y de esa forma también vemos que es una descripción de la vida cristiana. Unas veces estamos en momentos de gran bendición, de gran gozo, de experimentar las grandes bendiciones del Señor, y en otros momentos estamos allí, como describe el rey David, en ese valle de la sombra de muerte, pasando por la prueba, por la aflicción, incluso cuando a veces caemos en el pecado, y el Señor nos redarguye de ese pecado y nos hace ver nuestro pecado, y sin embargo vemos el perdón de Dios. Pero ahora entramos en el Salmo 131, en este cántico gradual, y vemos otra característica más de estos cánticos, y particularmente también de este cántico en particular, que vemos en realidad que es una descripción de la vida cristiana. El Salmo 131 se centra en ese crecimiento, porque hemos visto el primero, que es un acercarse cada vez más a ese momento de la experiencia de la glorificación o la redención final. Pero también en cuanto a lo que es la santificación, el progreso de lo que es el creyente siendo conformado más y más a la imagen de Cristo, o en otras palabras, la madurez espiritual, se ve aquí en este Salmo 131. Lo vemos en cada uno de los cánticos, en realidad, cómo hay un desarrollo interno en cada cántico gradual por su tema, que empieza, digámoslo así, con la semilla y se va desarrollando en flor hasta que da lo que es la flor en sí. Y así se va desarrollando el tema, va madurando, por así decirlo, el tema. Pues así también es una descripción de nuestra madurez o crecimiento espiritual en el Señor, sabiendo que el Señor va a cumplir su propósito de su redención final, que como hemos visto es otra característica en nosotros. Fijaos que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento y de nuevo el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4 que esa experiencia, esa madurez va creciendo y llega el momento cuando llegamos a la gloria, pero vemos que hay un crecimiento, un progreso. Dice que hemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay un crecimiento. Por supuesto, no se llega a la perfección espiritual en esta vida, sin embargo, es un desarrollo que llega a su final, a su culminación final, en la glorificación, en la redención final. Y una vez más, aunque vemos que no hay un arreglo perfecto en cuanto a los cánticos graduales, por la razón que hemos visto, hay una conexión, creo que íntima, entre el Salmo 130 y el Salmo 131. El Salmo 130 nos habla de esa experiencia de que nos vamos acercando a la redención final, como vemos allí cómo termina el Salmo 130, versículo 8. Y Él redimirá, el Señor redimirá a Israel de todos sus pecados. Y el Salmo 131 lo que hace es mostrarnos también un crecimiento, una madurez en cuanto a nuestra experiencia cristiana. No tanto ahora en cuanto a la redención final, sino cómo el Señor va cumpliendo en nosotros, en nuestra vida, en nuestra experiencia, esa redención, haciéndonos morir más y más al pecado, y de esa forma, siendo conformados más y más, siendo cada vez más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, menciono, cada salmo, cada cántico gradual tiene un tema en particular, un tema central que luego se ve desarrollado a lo largo de todo el salmo. Pues el Salmo 131 no es una excepción, también tiene un tema principal, un tema en particular. Y es el cántico gradual de la madurez cristiana, lo que vamos a tratar en esta mañana con la ayuda del Señor. La madurez cristiana. El Salmo 131, como cántico gradual, es cántico gradual de la madurez cristiana. Ahora, ¿cómo un creyente madura espiritualmente? ¿En qué consiste esa madurez espiritual? Pues David, en su experiencia aquí, y también siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos lo muestra para realmente entender, apreciar y cómo, por la gracia del Señor, ir madurando en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar, lo que David nos muestra aquí es que el creyente, a medida que va madurando espiritualmente, y cuando ya se manifiesta esta madurez espiritual, vemos aquí que tiene, este creyente, tiene una determinación definida como cristiano. Tiene una determinación definida como cristiano. Versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Fijaos cómo con estas palabras David nos muestra la esencia de esa determinación. ¿En qué está determinado David en su vida? Pues para realmente entender lo que David está diciendo, hay que ver quién las está escribiendo. Es el rey David. Pero ahora, ¿en qué momento vemos que es? ¿Quién es? Pues David como el rey que Dios ha puesto sobre Israel. Vemos la vida de David y vemos un rey que, a pesar de ciertos problemas, pruebas y aflicciones que él pasó, incluso también en este pecado tan terrible que cayó con Betsabé y también con referente a su marido, el marido de esta. Sin embargo, vemos aquí una descripción general de lo que es la vida de David. Un rey poderoso, un rey con éxito, un rey que tenía en sus manos todas las promesas de Dios para él y también para su descendencia. Y sin embargo, vemos que la descripción de David, en términos generales, como dice aquí, fue de un corazón que ni se envaneció ni fue jactancioso, sino todo lo contrario. Como leemos esa expresión tan maravillosa, de que su corazón era conforme al corazón del Señor. Ahora, David expresó este salmo porque podemos empezar a leer estas palabras y parece todo lo contrario. Aquí está diciendo que no es jactancioso, pero es como decir, como se dice normalmente en broma, pues yo estoy muy orgulloso de mi humildad, ¿no? Parece que es lo que está diciendo aquí, pero no es este el sentido que está dando David, por lo cual está escribiendo este salmo. David aquí no está expresando la idea de que él piensa, de que él está fuera de peligro de caer en la jactancia o en la vanagloria o en la vanidad, sino que es una expresión sincera del propósito que él tiene como cristiano en la vida. Es su constante esfuerzo en la gracia del Señor y es su disposición predominante de su alma en este sentido, de humillarse ante el Señor, por la gracia del Señor en su corazón. Ahora, para entender las palabras de David, por qué está escribiendo aquí, vamos a ponernos en esta situación. Vamos a ponernos cada uno de nosotros en esta situación que os voy a describir. Pongamos que como creyentes nosotros queremos servir al Señor y estamos andando íntegramente delante del Señor en nuestra vida. Ahora, en esta integridad que nosotros en la cual queremos servir al Señor y por su gracia nos está manteniendo en esta vida de santificación, llega alguien y nos acusa falsamente y nos dice: no, no, tu corazón es falso. Tú tienes vanidad, tú te jactas de lo que eres y de lo que haces. ¿Cuál es nuestra reacción? Me estoy hablando de cuál es nuestra reacción correctamente hablando. ¿Qué haríamos? Pues nos acercaríamos al Señor, derramaríamos nuestro corazón delante de Dios y en oración, ¿qué haríamos? Señor, tú conoces mi corazón, lo que es mi disposición delante de ti, mi propósito en esta vida, como tú me has llamado, a servirte, y yo intento servirte. Me están acusando, pero tú conoces mi corazón, que no es conforme a lo que están diciendo, sino que en realidad mi deseo es servirte. Y lo que está haciendo entonces David aquí no es un discurso de jactancia delante de los hombres, sino que es una, por así decirlo, una conversación íntima con el Señor, de abrir su corazón delante del Señor y decirle: Señor, esto es mi corazón, tú lo conoces, tú lo sabes. Y esto es lo que le pasó a David en su vida. No es que esté poniendo una situación ficticia en la que digo, pues vamos a ponernos en esta situación, sino esto es lo que vivió David en su vida. Si os fijáis, cuando vemos en el libro de Samuel, especialmente, también en Reyes, lo que es la vida de David, viene el profeta Samuel, le unge como David, y llega un momento que ahí allí el pueblo de Israel está luchando, está en batalla con los filisteos, Saúl es el rey, y el rey y el padre de David le manda con alimentos para llevar a sus hermanos, para sustentarles, ¿no? Al mandato de su padre va allí a la fila, al campo de batalla. Y llega allí, pues, y vemos allí en 1 Samuel 17, creo que es, ¿no?, como está los filisteos en línea, también el pueblo de Israel, y se acerca a su hermano mayor. David se acerca a su hermano mayor y le va a dar el recado que su padre le había dado. ¿Qué dice el hermano mayor de David a este? Cuando le ve, dice, 1 Samuel 17, dice: se encendió en ira. Su hermano mayor se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Nos podemos imaginar por un momento lo que fue esa punzada en el corazón de David, que quería hacer la voluntad de su padre, que al mismo tiempo quería servir al Señor, y viene delante de su hermano mayor y le arroja esta acusación? Pues bien, ¿qué es lo que pasa aquí con David cuando expresa palabras como estas en este salmo? Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Que por cierto, si eso se lo dijo su hermano mayor, a quien realmente debería mostrar todo su cariño, todo su amor, ¿cuánto más sería la disposición, el antagonismo de los enemigos de David durante todo su reinado? Si su hermano mayor le hizo esto, ¿cuánto más otros de sus adversarios y de sus enemigos. Podemos pensar en Saúl, podemos pensar en Absalón y en otros muchos, que incluso deberían haber mostrado el favor a él. Y sin embargo, le muestran todo lo contrario, un antagonismo. ¿Y qué es lo que está expresando David con palabras como estas, en este Salmo? Aunque los demás me acusen falsamente de soberbia y malicia en mi corazón, Señor, tú conoces mi corazón. Y mi deseo y determinación de seguirte y de buscarte y de servirte. Por cierto, sabemos cómo la Escritura dice, porque aquí puede haber, digámoslo así, una paradoja, ¿no? Parece una contradicción. Por una parte dice aquí David: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Ahora, cuando pensamos en el corazón, se nos va automáticamente, tal vez, cuando pensamos en los pasajes que hablan de forma muy clara en cuanto a nuestro corazón, tal vez nos vaya aquí allí a ese pasaje de Jeremías, cuando dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero si seguimos leyendo allí, nosotros no conocemos, incluso tan inicuo, tan engañoso es por sí mismo, que no conocemos nuestro corazón. Pero sigue diciendo allí que es el Señor quien conoce nuestro corazón, y no solamente conoce nuestro corazón, sino que nos enseña nuestro corazón. Si David puede decir esto, es porque el Señor le ha abierto su corazón y ha visto y le ha enseñado lo que hay en su corazón, y por la gracia del Señor, ¿qué es lo que está haciendo allí el Espíritu Santo en ese corazón regenerado, convertido al Señor? Pues como leemos en varios pasajes, Hebreos 8, 2 Corintios 3, el Espíritu Santo no solamente allí ha obrado en el corazón de David, le ha regenerado, sino que además ha escrito su palabra, su ley, en ese corazón, lo mismo que a nosotros. También el Espíritu Santo, a través de esa misma palabra que escribe en nuestros corazones, por la cual la leemos, pues el Señor la aplica a nuestros corazones, nos hace ver lo que nosotros somos. Es como, también leemos en las Escrituras, es un espejo para nosotros. Nos hace ver lo que nosotros somos, pero al mismo tiempo también nos dice lo que es Cristo. No nos deja allí simplemente en lo que somos nosotros, en la desesperación, sino que nos lleva a Cristo. Entonces escribe su ley en nuestro corazón con este fin, para hacernos ver lo que nosotros somos, lo que es Cristo, y de esa forma también, por su gracia, lo que hace es transformar ese corazón, transformar nuestra alma, transformar nuestro ser, para que de esa forma la ley de Cristo, es decir, Cristo mismo, sea grabado en nuestros corazones, y de esa forma ser como Cristo. Y esa es la esencia de estas palabras de David en esta determinación. Su determinación de que, a pesar de lo que los demás puedan decir, a pesar de que puede ver también, puede mirar su vida, podría recordar incluso si es que el Salmo 51, por ejemplo, fue escrito antes, ¿no? O el Salmo, incluso el Salmo 32, porque aquí estamos en el Salmo 131, que podría recordar esos momentos de debilidad. Pero sin embargo, en la gracia del Señor, esta es su determinación, determinación obrada por el Espíritu Santo en su corazón, de buscarle, de servirle. Derrama su corazón delante de Dios. Hacemos eso nosotros. Es una buena práctica, como dice también el Salmo 139. Examina, Señor, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De derramar nuestro corazón delante del Señor para que Él lo obre en Él y lo ilumine y lo transforme. Pero también vemos aquí no solamente la esencia, en qué consistía esa determinación en sí, sino también cómo se expresa en la vida de David, la expresión de esa determinación. En pocas palabras, y puesto de una forma muy sencilla, esa determinación de David de servir, por la gracia del Señor, de servir a Dios, de servir a su Salvador, tiene una expresión muy práctica y muy sencilla de dos maneras. Una con respecto a su prójimo y otra con respecto al Señor. Y ambos es en lo mismo, la base es la misma, con respecto a su prójimo y con respecto al Señor. En vez de vivir de forma jactanciosa, de forma vanidosa, lo que hace es vivir delante del Señor y delante de los demás en humildad y sencillez de corazón. Como dice aquí en este pasaje, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Con respecto al prójimo, para, como he dicho, para realmente apreciar el salmo, porque otros vemos que es cántico gradual y se queda allí como anónimo, pero como dice aquí, cántico gradual de David, para realmente apreciar qué, por qué está diciendo David estas cosas, pues vamos a ver la vida de David, como está allí plasmada en las escrituras, en el Samuel, primera y segunda Samuel, Reyes. ¿Y qué encontramos? Encontramos la primera vez que se menciona a David, que es ungido por el profeta Samuel. Ahora, el que era rey allí, que había sido escogido por el pueblo de Israel, era Saúl. Pero vemos allí, por causa del pecado de Saúl, Saúl es destituido, por lo menos en lo que es el propósito del Señor, todavía seguía como rey durante un tiempo, pero había sido, a los ojos de Dios, destituido como rey. Y entonces, Samuel, al mandato del Señor, unge a David como rey, por tener el corazón, como dice allí, conforme al corazón del Señor. Ahora vemos que cuando seguimos leyendo, David no es instalado, vamos a ponerlo así, instalado como rey inmediatamente, sino que pasan unos años. Saúl sigue siendo el rey, sin embargo, pues, como vemos allí, ya siguiendo su propio camino, pero David no es el rey. Y sin embargo, vemos de forma impresionante cómo es el trato de David hacia Saúl. Que David no envidia a Saúl. Saúl es todavía el rey. David es el rey ungido que debía tomar el lugar de Saúl. Y sin embargo, él, como dice aquí, su corazón no se envanece. Él no tiene envidia de Saúl. Tampoco, como dice aquí, sus ojos se enaltecen. Oh, yo voy a ser el rey. ¿Qué hace este aquí, en mi lugar? Es más, cuando Saúl muere, incluso sigue respetando a Saúl. David sigue respetando a Saúl incluso después de su muerte. Si leemos allí los detalles, cuando leemos que en la batalla Saúl, por verse ya atrapado por su enemigo, se mata a sí mismo, se tira sobre su espada. Y viene aquel siervo y dice, ah, yo he matado a... ¿Y qué hace David? Pues reacciona, dice, ¿cómo has podido tú hacer esto contra Saúl después de muerto? Incluso allí muestra con humildad y sencillez de corazón que él no se envaneció ni sus ojos se enaltecieron. Pero incluso también cuando él fue rey, no solamente allí cuando él iba a ser rey, sino también cuando él iba a ser rey. Vemos que en todo momento él no está antagonista contra Saúl, que le perseguía, incluso contra Absalón. Vemos también que tiene un corazón misericordioso. Incluso hacia el pueblo de Israel, ¿qué es lo que él es su mentalidad? Él no tiene la mentalidad de yo soy el rey, vosotros los súbditos tenéis que servirme a mí. Sino que se ve a sí mismo como el rey ungido del Señor, pero no para que sea servido, sino como una maravillosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él viene para servir. Él se considera rey para servir a su pueblo. En él, en otras palabras, estaba, como dice como hemos leído allí en Filipenses, en el capítulo 2, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seguimos leyendo allí ese pasaje tan teológico, de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, etc. Es decir, siendo Cristo igual a su Padre en la deidad, siendo igual a Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vemos que vino para servir, para despojarse a sí mismo, para entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Pues muchas veces leemos este pasaje, nos maravillamos de la doctrina de ese pasaje, pero nos olvidamos por completo de lo que viene antes. Porque ese pasaje está allí, todo ese lenguaje teológico y doctrinal está allí, porque Pablo está intentando establecer un principio práctico. Y es que ese mismo sentir como en Cristo Jesús haya también en nosotros. ¿Cuál es? Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, como hombres y mujeres, en nuestra naturaleza humana, somos iguales, no hay inferior, no hay superior. en nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando dice aquí, estimando a cada uno a los demás, a pesar de que somos iguales, pero considera a los demás como superiores a nosotros, a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Y lo vemos allí maravillosamente en el caso de David, como por la gracia del Señor su corazón era conforme al corazón del Señor, que incluso el hijo de Saúl, vemos allí que era incluso estaba paralítico, y David le trae a su mesa para proveer para él. No piensa ya ni siquiera en sí mismo como ahora como rey. Saúl ya ha desaparecido, ya ha muerto, su descendencia no hay ningún peligro, pero es que además derrama su corazón allí para el bien del hijo de Saúl y tiene comunión con él, y lo expresa aquí con estas palabras en estos versículos. Fijaos como incluso en el mismo Salmo, él derrama su corazón para el pueblo. Dice el versículo 3, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Vamos a ver más adelante un poquito más por qué está diciendo todo esto. Pero bueno, aquí incluso David está derramando su corazón. Su determinación es de tomar, en otras palabras, el lugar que el Señor le ha dado. Por otra parte, hemos visto lo que es su determinación, cómo expresa su determinación en cuanto a su prójimo. Por la gracia del Señor. Pero también veo aquí su determinación, su actitud de esta determinación, cómo él expresa esta determinación de servir al Señor, de humillarse delante del Señor, delante del Señor. ¿Cuál es esta determinación de David delante de Dios? En otras palabras, y de forma muy sencilla, David deja a Dios ser Dios en su vida. Como dice aquí, no, ni anduve. Habla primero de que no se enalteció su corazón, sus ojos no se envaneció su corazón, no se enaltecieron sus ojos, y luego sigue diciendo, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Estas cosas grandes y sublimes, cuando lo contrastamos con el resto de las Escrituras, son las cosas grandes y sublimes que conciernen al propósito de Dios. Esas cosas que Dios no nos ha revelado. Su propósito, no solamente en un sentido general, sino como vemos en el caso de David, en su caso en particular. Volvemos a la historia de David. Como el profeta Samuel le unge como rey, él debía ser rey, él debía tomar el lugar de Saúl. Saúl había sido escogido por el pueblo, David había sido escogido por Dios para ser rey. Pero como hemos visto, pasan varios años hasta que David es ungido rey. Y allí ocurre una serie de cosas que humanamente hablando, pues uno se explicaría por qué. Pero vemos, por las palabras aquí de David en este Salmo, como también en lo que es su vida, incluso en su actitud, como hemos visto en cuanto a David y su familia, incluso también en cuanto al pueblo de Israel, que él no se para a especular por qué el Señor está haciendo estas cosas. Él no empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué está permitiendo ciertas cosas que le están pasando a David si el propósito del Señor es que David sea el rey? Él se limita a querer servir al Señor. ¿Podemos imaginarnos la situación de David en este momento? Solo le preocupa una cosa, no andar en grandes cosas, ni en cosas sublimes para él. Es decir, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Una vez más, muchas veces estamos de acuerdo con la doctrina, ¿no? Las cosas secretas son de Dios. Y luego, pues hay otras cosas que Dios ha revelado. La doctrina está muy bien, correctamente, ortodoxamente correcta. Pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Realmente lo entendemos, lo vemos en la práctica y lo vivimos a la luz de lo que significan estas palabras? David lo entendió. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, coto vedado para nosotros. Ni especular, ni preguntarnos en cuanto a cuestionar a Dios. Ni mucho menos pedirle explicaciones. Más, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Allí es donde nosotros nos tenemos que preocupar. Preocupar en el sentido de buscar en la voluntad del Señor, en las fuerzas que el Señor nos da, en la sabiduría que Él nos da, poner en obra su palabra, su voluntad. Estas cosas que Él nos ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Curiosamente, ¿qué dice David? No solamente es su experiencia, sino que dice a Israel: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Porque estos aspectos de la voluntad del Señor en nuestra vida, como Él poco a poco va manifestando su propósito, que no falla, lo va manifestando poco a poco, pero lo hace siempre. Lo hace desde ahora y para siempre. Como dice David allí, en este mismo Salmo. ¿Y con cuánta frecuencia nosotros hacemos exactamente lo contrario? Queremos saber más que Dios. Queremos saber más de lo que Dios nos ha dado a revelar. Queremos que Dios nos dé explicaciones. Aquel quien es el soberano. Y no solamente eso, las queremos ya. Pero lejos de esta actitud, ¿cómo debe ser? Como vamos a ver, por supuesto, no es que David aquí es un superhombre, que el que por sus méritos, por sus esfuerzos, pues llega a esta determinación. Vamos a ver que es obra del Señor. Y cómo el Señor en su misericordia obra esta determinación en David. Pero estamos viendo esta actitud que es la expresión de la obra de Dios en su corazón. Lejos de esa actitud debemos tener esta misma determinación. Y es que sabiendo que Dios obrará, porque Dios es Dios, nosotros hemos de actuar y vivir delante de Él y de nuestro prójimo, no solamente como criaturas de Dios, nuestro lugar como criaturas y Dios en su lugar como Dios, sino mucho más y especialmente como hijos de Dios, en los cuales, como hemos visto, el Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo que, como hemos visto, es el que escribe la ley de Dios en nuestros corazones para hacernos ver la voluntad de Dios con todas sus promesas, con todo lo que Él nos ha revelado en ella, confiando en Cristo, y que ese propósito en Cristo se cumplirá. Y que se cumplirá no de una forma general, de una forma así genérica, abstracta, sino incluso, como aquí con David, en cada caso en particular. Hablamos del propósito general de Dios, pero es que también en ese propósito general de Dios, lo que es la expresión es el propósito de Dios en general, no solamente general, sino también particular, para cada uno de los que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces vemos aquí que David tiene una determinación definida como cristiano, como creyente. También vemos en segundo lugar que David, la gracia del Señor, tiene una satisfacción sumisa como cristiano, como creyente. Tiene una satisfacción sumisa. Y lo vemos en el versículo 2. Dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Por cierto, fijaos cómo empieza el versículo 2. En verdad. La idea en el original, en el hebreo, es lleva la idea, tiene una implicación de una especie de juramento. Debido a la determinación que Dios ha obrado en su vida, también obra en él una satisfacción. En otras palabras, de la misma forma que David tiene una determinación clarísima, su satisfacción como creyente también está más clara que el agua. Porque van unidas de la mano. Tener una determinación en el Señor nos da satisfacción en el Señor, en otras palabras. Y esto es lo que nos enseña el Señor a través de David. Fijaos por una parte en cuanto a esta satisfacción de David, que dice que su satisfacción no está en las cosas del mundo, sino en el Señor. Y en el Señor en sí, por quien Él es. Para ayudarnos a entenderlo, David aquí usa una ilustración. Dice en el versículo 2: en verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Para entender entonces lo que aquí está implicando David, hay que entender lo que es esta acción de un niño siendo destetado. Por cierto, para apreciarlo aún más, la forma o los tiempos en los que un niño es destetado en la cultura oriental, y especialmente, por lo menos aquí, en lo que es los tiempos bíblicos, en los que está escribiendo el salmista, no es igual que aquí en la cultura occidental. Aquí se suele destetar al niño mucho antes. Allí en la cultura oriental y en los tiempos bíblicos se suele destetar al niño mucho más tarde. Incluso el niño puede haber entrado bien en la niñez, incluso andando, hablando, y todavía seguir mamando de los pechos de la madre. Entonces, aquí, para realmente apreciar lo que David está hablando, pues tenemos que pensar en este sentido. Ahora, vemos que llega el momento, cuando este niño ya llega el momento de ser destetado y es privado de esa fuente de alimento y consuelo. Y ese proceso no es fácil. Y para el niño era una experiencia realmente irritante, si ya lo es para un niño pequeño, cuanto más para un niño que ya lleva varios años, incluso de niñez. Ahora, ¿qué ocurre en ese proceso? Ahora el niño, al ser destetado, se contenta con el alimento que ahora recibe, pero que no recibe de los pechos de la madre. Como he dicho, es un niño ya entrado en la niñez. Ya es un niño que se puede sentar a la mesa, es un niño que come en la mesa. Entonces ya lo que es la fuente de ese beneficio ha cambiado. De hecho, el versículo 2 dice literalmente, y por eso aquí en el Salmo 131, como lo hemos cantado, es como me gusta como está, que literalmente, dice literalmente como leemos aquí, como un niño destetado en su madre, no un niño destetado de su madre, como si ya no hay una hay una desconexión entre la madre y el niño una vez que ya el niño no toma del pecho de la madre, sino que ha sido destetado, pero sin embargo ha sido destetado en la madre. Todavía hay una conexión, pero ahora el niño ve a la madre de una forma diferente. Ahora ya no considera a la madre como vemos cuando es un niño destetado en la cultura occidental. Todavía es niño pequeño, entonces todavía no puede razonar. Pero ahora un niño que está bien entrado en la niñez, pues puede razonar. Y ya no ve a la madre, en este sentido, como una mera fuente de beneficio, en el sentido de obtener el alimento. También había otras conexiones, otra relación con ellos. Pero ahora ya no está esa conexión. Y sin embargo sigue habiendo una conexión entre la madre y el niño. Fijaos que la madre ha negado al niño aquello que el niño consideraba totalmente esencial para él. O me das eso o me muero. Pero ahora llega el momento en que se da cuenta de que es para su bien, para madurar. Y ahora encuentra su satisfacción no en el hecho de que su madre era fuente de ese alimento, sino que la satisfacción ahora está en su madre en sí. Y esto es lo que quiere decir este pasaje, por eso digo aquí que está que es mejor, como es traducido literalmente, que está aquí expresado, como hemos cantado en este Salmo 131. Como un niño destetado, no de su madre, que hay una desconexión, sino ahora ya no tiene esa conexión de relación con su madre meramente por ese alimento, sino que ahora está destetado en su madre. Ahora tiene una satisfacción y ve a su madre de una forma diferente. Su satisfacción está en su madre en sí, no por lo que su madre le daba, por lo que se beneficiaba el niño. Lo que ahora une al niño y a esa madre no es que él recibe beneficio de ella, sino es por el hecho de que la madre es su madre y este niño es su niño. Habiendo explicado entonces esta ilustración del salmista, ahora podemos entender un poquito lo que David quiere decir y en qué consiste esa satisfacción, en esa madurez cristiana. Consiste en saber prescindir de aquellas cosas del mundo. Aquellas cosas que, si bien son cosas, no son cosas malas en sí, son cosas que, usadas legítimamente, son correctas, pero que sin embargo nos aferramos a ellas de tal forma que pensamos, si se me quita, me muero ahora mismo. Y es lo que está aquí mostrando David. Ha llegado el momento en la madurez, en su madurez como creyente, que ahora ve no solamente al Señor como aquel que le da todas las bendiciones que el Señor en su voluntad le ha dado, sino que ahora su conexión con el Señor no es como el Señor me da, pues entonces por eso hay esta conexión. Es como Job, cuando David permite que Satanás le toque allí todas las cosas menos su vida, menos su misma vida. ¿Para qué? Para probar y demostrar a Job mismo que su satisfacción está solamente en el Señor Y es lo que está ocurriendo también aquí con David. Y más aún, como ocurre aquí con esta ilustración, la madre le niega al niño el alimento, sin embargo, el niño encuentra satisfacción en aquella que le ha negado aquello que para él era esencial. Y eso es lo que ocurre con el Señor. Obra en nuestras vidas para que realmente podamos apreciar que nuestra satisfacción está en el Señor, privándonos de ciertas cosas, para realmente darnos cuenta de que esas cosas, al fin y al cabo, son vanidad, es decir, no nos van a llenar realmente, sino que nuestra verdadera satisfacción está en aquel que incluso nos ha negado esas cosas, para ver que realmente en él está toda la satisfacción de nuestra alma. Y es entonces cuando nos comportamos y acallamos nuestra alma como un niño destetado en su madre. Entonces, no solamente vemos aquí esta determinación, esta satisfacción sumisa, que vemos que esta satisfacción no está en las cosas del mundo, sino en el Señor mismo, sino que vemos en esta satisfacción que es una satisfacción producida, como hemos visto, no es algo que David obra a través de sus esfuerzos, sino que en su misericordia Dios obra en la vida de David para que David se dé cuenta que el Señor es todo para él. Es el Señor quien obra, quien produce esa satisfacción. Siguiendo con la figura que David usa de este niño siendo destetado, pensemos en ese niño. Incluso, no solamente en la cultura oriental, sino también en nuestra cultura. El niño que tiene la tendencia de aferrarse a su madre, si el niño está siendo amamantado, de aferrarse a su madre, porque es su inclinación natural. No va a llegar un día el niño que dice, pues ya está, ya me desteto. Sino que es la madre quien desteta al niño. No es inclinación natural del niño, sino que es la madre quien hace ese proceso para el bien del niño. Por otra parte, también como hemos visto en cuanto a este cuadro, cuando la madre desteta a su hijo, no consiste en destruir lo que es el apetito de este niño de ser saciado. No consiste en que lo que es su necesidad, el hecho de tener necesidad, sea aniquilado, porque el niño sigue teniendo hambre. Lo que ocurre es que ahora, a través de este proceso de ser destetado, la madre produce un giro en la mentalidad del niño. Su satisfacción tiene que todavía, su necesidad todavía tiene que ser satisfecha, pero ahora está en otra fuente. Y su madre ahora, para él, entra en otra relación. Que antes, pues por este tipo de cosas, pues parecía que estaba un poco oscurecida. Ahora el niño aprecia y valora lo que antes recibía de su madre. Es decir, todos esos niños, todos esos años en que la madre le estaba sustentando y le estaba alimentando y le estaba cuidando, todo eso lo aprecia ahora. Pero ahora ve que no se puede aferrar a ello toda la vida. Y sin embargo hay una conexión con su madre con la cual jamás se separará. Hay ese vínculo que ahora se puede apreciar mejor porque esa provisión ha sido quitada del medio. Y el niño encuentra su satisfacción en su madre en sí. Pero en el nuevo subrayo, es la madre quien hace ese proceso de que el niño sea destetado. De igual manera, esa satisfacción que crece en el creyente, según va madurando espiritualmente, una satisfacción fuera del mundo, en aferrarnos a las cosas del mundo y ver realmente que nuestra satisfacción verdadera, plena y eterna está en el Señor, es algo que no producimos nosotros, sino que el Señor en su misericordia produce en nosotros. Y no es que Él aniquila, usando la misma palabra, aniquila, destruye esa necesidad de ser de que nuestras almas sean satisfechas, sino que en su obra hace que haya un giro en nuestra mentalidad para que realmente podamos apreciar quién es el Señor para nosotros. En otras palabras, es Dios quien debe destetarnos del mundo, pues nunca dejaremos de aferrarnos a este mundo porque esa es nuestra inclinación natural. Como ese niño de su inclinación natural aferrarse a su madre, mientras que no haya ese proceso de ser destetado por la madre misma. Pues así, si no es por la gracia del Señor, estaremos siempre aferrados y veremos el mundo como nuestro fin, como aquello que nos satisface. Pero allí entra el Señor, en este al destetarnos del mundo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos desteta del mundo? En el sentido espiritual, para que produzca en nosotros esa satisfacción en Él, por quien Él es, no por las cosas que Él nos da meramente. Lo hace de tres maneras, y solamente las voy a subrayar, no vamos a desarrollarlo mucho, pero lo hace de tres maneras. Primero, permite que incluso en su misericordia experimentemos la amargura de la vanidad de las cosas. Tenemos allí el caso del rey Salomón, como él lo tenía todo, incluso hasta tal punto que podemos decir así, lo dio por sentado, y él se entregó incluso a la idolatría. Pero luego vemos como él, escribiendo Eclesiastés, vuelto a la comunión con el Señor, dice: es que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. No es que lo desprecia, no es que él ya no tiene ninguna necesidad, su satisfacción ha sido su necesidad de ser satisfecha, su alma ha sido anulado, porque él sigue obrando, mencionando estas cosas que tienen su valor, pero no tienen su valor final. La satisfacción final de nuestra alma no está en esas cosas, sino que dice: el fin de este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pues el Señor incluso a través nos permite caer, y mucho cuidado, viéndolo a la luz del Salmo 130, no quiere decir que, bueno, pues como el Señor me permite caer, pues me voy a dar al pecado. A la luz del Salmo 130 vemos que no es así, que no es el propósito del Señor, sino que incluso y no está hablando de pecado, sino de ver las cosas en sí que son buenas, pero aferrarnos de tal manera que llega un momento que nos muestra es que es vanidad. En segundo lugar, también aquí no solamente permite que veamos estas cosas y las apreciemos y las experimentemos en ciertos casos para ver la vanidad de ellas, sino también algunas veces nos priva de ellas, como muestra aquí con el caso del cuadro de esta madre destetando al niño. Nos priva de aquellas cosas incluso que más amamos. Puede ser cosas materiales, puede ser seres queridos incluso, puede ser salud. Eso es lo que ocurrió con Job. Y fue para que finalmente Job se diese cuenta de quién es Dios, su Dios. Y también además, y especialmente, como aquí con la madre, no solamente le priva de un alimento, sino que le da uno mejor. Para poder apreciar así a su madre. Pues el Señor también nos da su alimento, que no es estas cosas del mundo, como he dicho, no es cosas pecaminosas, sino cosas del mundo a las cuales nos aferramos. El Señor nos dice: probad al Señor y ved que es bueno. Uno de los salmos. Y de esa forma experimentar en quién está cumplido nuestro gozo. No hace que nuestra voluntad sea aniquilada, sino como allí citando las palabras del Señor: no se haga mi voluntad, la voluntad del Señor no fue aniquilada cuando estaba allí en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es lo que es esta madurez espiritual. Ahora, no todos los creyentes somos destetados, espiritualmente hablando, a la misma velocidad, al mismo tiempo. Algunos todavía son bebés, cuando deberían ser maduros espiritualmente. Usando las palabras del apóstol Pablo, todavía están probando la vianda, la leche. Cuando dice, no, decía allí a los corintios, no puedo dar carne, espiritualmente hablando, alimento sólido, es decir, crecimiento espiritual. Pues algunos hay que son bebés todavía en este sentido. Y no es la voluntad del Señor para ti, para nosotros. También hay algunos que les es difícil de ser destetados. Lloran y luchan, se rebelan. Incluso allí, como podemos ver, podemos pensar en ese niño que se enoja con su madre, ¿por qué me niegas esto? Pero al final se da cuenta de que es para su bien, para ser partícipes de la santidad del Señor. Y aún otros piensan, que tal vez ya hemos sido destetados. Y sin embargo, vemos cómo caemos. ¿Para qué? Para precisamente aferrarnos cada vez más al Señor. Bendita es esa disciplina del Señor que permite todas estas cosas. Que en su voluntad y en su soberanía, Él obra en cada uno de nosotros en particular, de diferentes maneras, no es todo clónico, no es todo igual, sino conforme a la necesidad de cada uno, para ir creciendo en ese propósito de Dios, que si bien no tenemos revelado todos los aspectos de cada una de nuestras vidas, sin embargo tenemos la confianza, como dice allí este Salmo 130, de que el Señor cumplirá, perfeccionará esa obra que Él ha comenzado en nosotros. Pero el misterio de los misterios es confiar en aquel que tiene nuestros tiempos en sus manos. Leía sobre una ilustración de este salmo, y decía un hombre que fue a su pastor, que decía: estoy pasando por una situación que veo que las situaciones se me van de la mano y quiero hacer algo para tenerlo un poco más controlado, veo durando del Señor. Y el pastor le dijo: el Señor estaba en control de todo antes de que tú nacieses. Claro, como he dicho antes, la doctrina bien, luego a la hora de practicar la doctrina ya ahí está en los conflictos. Por supuesto que Dios controla incluso antes de que yo naciese, y Dios va a seguir gobernando el mundo después de que tú te vayas, por supuesto, igual que antes. Y le dijo: ¿qué te hace pensar que Dios no hace lo mismo durante tu vida? Así de sencillo es. Spurgeon, cuando comenta sobre este salmo, a mí me gusta, y así es como lo quiero resumir para terminar. Dice sobre este salmo: este es uno de los salmos que menos se tarda en leer, pero sigue diciendo, pero uno de los que más se tarda en aprender. Y esa es nuestra experiencia, como nosotros desde el principio de que somos creyentes hasta que el Señor nos llama a su presencia, se trata de aprender en esa escuela de la madurez cristiana. No sin razón, por eso David termina este cántico gradual de esta manera: espera, oh Israel, en Jehová. En base a su experiencia, en base a lo que ha sido Dios para él, dice: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Que así sea también en cada una de nuestras experiencias, como cristianos, como creyentes. Dejemos todo en las manos del Señor. Dejemos a Dios ser Dios, y nosotros vivamos, actuemos en consecuencia. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque cuando leemos estas palabras tan humillantes en tu palabra, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos, como de altos es los cielos sobre la tierra, así son tus pensamientos y tus caminos sobre los nuestros. Pero gracias te damos porque no es pensamientos que son para mal, ni caminos que llevan a destrucción para tu pueblo, sino todo lo contrario, son pensamientos a propósito tuyo, eterno, sin fallar, que se cumple y es para nuestro bien. Gracias te damos porque el camino en el que tú nos has puesto es Cristo mismo, aquel que nos lleva al Padre. Señor, te damos las gracias, por tanto, por este propósito tuyo en nuestras vidas. Te rogamos, como hemos visto en esta mañana, así como vemos en este salmo también, cómo nos humilla, pero al mismo tiempo también cómo nos consuela. Cómo tú tienes este propósito de destetarnos, espiritualmente hablando, de las cosas del mundo, para que realmente podamos apreciar quién eres tú, no solamente como el benefactor nuestro de todas las cosas que tenemos, sino como aquel quien es el benefactor, y punto. Gracias te damos porque tú eres nuestro Padre en los cielos, a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, por tanto, que como también hemos leído, como hijos de luz, viviendo en la luz de Cristo, andemos delante de ti. Habiendo sido antes tinieblas, andemos como hijos de luz, honrando a nuestro Padre en los cielos. Señor, obra en aquellos que aún no son salvos, que aún no pueden realmente decir que tú has obrado, que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Obra tú en sus vidas, Padre, te pedimos. Y que de esta forma vengan a recibir a Cristo como su Salvador personal. Que esperen en ti desde ahora y para siempre. Y a tu nombre sea la gloria y la alabanza.